Bienvenidos a Latinoamérica en 5 octavos, un espacio de opinión en el que abordaremos la música latinoamericana desde la perspectiva de una músico melómana venezolana, con un gran sentido de pertenencia y fiel creyente en que lo mejor es lo de uno. Pónganse cómodos, que esto apenas comienza. Estamos de regreso con el episodio número 15 de Latinoamérica en 5 octavos. Estuvimos 2 semanas sin episodio y les confieso que al terminar con la música de la bella isla de Cuba, yo pensaba como en hacer una pausa para que los que empezaron hace poco a escuchar el podcast se pusieran al día, pero al mismo tiempo como que lo dudaba. Y no me van a creer, pero se me juntaron una serie de situaciones que prácticamente me obligaron a hacer esta pausa. Situaciones técnicas, para ser específica. Entonces, nada, tuvimos 2 semanas de pausa obligada que les permitió a muchos ponerse al día, a otros refrescar información sobre lo que escuchan aquí y a otros simplemente descansar de mí. Pero tampoco fue que les duró mucho, porque aquí sigo y espero seguir hasta que seamos conocedores todos de tanta maravilla que nos ofrece la música latinoamericana. En esta oportunidad les quiero hablar sobre la influencia española en la música de Belice y El Salvador. Empecemos. No sé si recuerdan en el episodio en el que hablamos de la influencia africana en la música de estos países, que Belice en sí no fue un país colonizado por los españoles, porque allí empezó el asentamiento más grande de la etnia garífuna, de la que hablamos precisamente en ese episodio. Los invito que echen una pasadita por allí a los que están recién escuchando el podcast y podrán entender mejor de lo que estamos hablando. Es el episodio número 6, por cierto. Entonces, Belice era como la tierra prometida de los esclavos que se liberaban de su yugo. Era territorio libre y auténtico. Por lo cual, tenemos o no tenemos nada que decir acerca de alguna influencia española en la música de este pequeño país. Ya lo que abordamos en el episodio 6 es lo que es la música en sí de Belice. Por otra parte, El Salvador tiene una situación particular, que miren cómo son las cosas. En el momento en el que hablé de la influencia africana en la música de este país, no encontré casi nada de información al respecto. Pero ahora que quiero hablar de la influencia española, entonces encontré un dato curioso muy interesante que no puedo dejar pasar. Y aquí les va. Resulta que cuando los españoles conquistaron El Salvador, por supuesto, llevaban población africana esclavizada, y más aún debido a que en aquel entonces se veía como inagotable riqueza el cacao en la región de los Izalcos, eso es en El Salvador. Pero a medida de que la esclavitud se empezó a abolir, en El Salvador empezó a surgir una especie de desprecio o discriminación a la población negra, lo que desencadenó en una rebelión de esta población, teniendo como consecuencia un exterminio inminente por parte de un grupo de soldados ladinos y un contingente de indígenas de todos los africanos que pudieron. Pero no terminó allí. Por supuesto que sus costumbres y tradiciones también fueron exterminadas. Y además podemos decir que recientemente, bueno, un poco reciente, en 1933, la ley de migración de dicho país contemplaba normas etnofóbicas que prohibían el ingreso de personas negras, chinos, árabes, gitanos, entre otras razas. Esta ley, gracias a Dios, fue abolida a finales del siglo XX, pero podemos notar sin duda que las consecuencias de esto fueron la casi total ausencia de la influencia africana en dicho país. Me gusta mucho ir buscando información por un lado y por otro y encontrar datos curiosos que me permitan hacerles conocer y apropiarse de todo esto que estamos descifrando. Pero como estamos hablando de las demás influencias en la música del Salvador, quiero decirles que en este país, antes de la colonia, habitaban los mayas pipiles, quienes tenían ya sus manifestaciones propias que se asociaban mayormente a los rituales, como hablamos en el primer episodio. En la cultura prehispánica predominaron más que todo las manifestaciones culturales basadas en eso, en rituales de carácter religioso o de adoración y agradecimiento a la Madre Tierra, o como le decimos ahora, a la Pachamama. Los instrumentos utilizados por los pipiles son más que todo de viento y de percusión, siendo muy conocido uno llamado teponastli, una especie de tambor de hendidura que suena así. Y como este, hay muchos otros instrumentos, además de instrumentos de viento pertenecientes a dicha cultura. En mi búsqueda de información me topé con un video de una manifestación dancístico-musical de los mayas pipiles, donde hacían un ritual de homenaje. Y de verdad es muy interesante. Les recomiendo ver videos al respecto. Pueden buscar en YouTube como manifestaciones culturales de los mayas pipiles. Y allí les aparecen muchos, muchos videos para que ustedes vean que esa cultura sobre todo se mantiene a través del tiempo. Ahora sí, refiriéndonos a la cultura europea y su influencia en la música salvadoreña, hay un material bibliográfico de la autora Marta Rosales Pineda llamado Música. Análisis de situación de la expresión artística en El Salvador, del que quiero rescatar una idea muy interesante que me llamó la atención. Ella dice que el talento local y la fuerza de expresión ritual hizo de los pipiles una cultura con gran potencial para adquirir el sistema tonal europeo, así como sus manifestaciones e instrumentos, lo que derivó en el arraigo de la cultura europea a un paso relativamente rápido en El Salvador. Y es por eso que existe como un hueco, un pequeño limbo entre el siglo XVI, que fue la época de la colonia en El Salvador, y el siglo XIX. Ojo, no quiero decir que no pasó nada en esos 300 años, pero sí se puede decir que la documentación sobre las manifestaciones culturales es muy escasa. Es como si están los mayas pipiles con sus manifestaciones y rituales, llegan los españoles y de repente, ¡zas!, el sincretismo más veloz de la historia. Ya en el siglo XIX, la composición de música en El Salvador sentó sus bases. Pero a diferencia de países como México, Cuba o Brasil, distaba aún de incorporar rasgos propios que le distinguieran del modelo europeo. Es decir, todo era como centrado en ese modelo, todo era hacia allá. Sin embargo, en el siglo XX, gracias a la transmisión radial y a la comercialización de discos, se empezó a sentir un poco la influencia de Cuba y de México. En cuanto a géneros autóctonos del país, podemos hablar del zouk, un ritmo que nació a partir de una canción llamada Adentro Cojutepeque. De este género no hay mucho material bibliográfico, así que lo podemos diferenciar, podemos sacar conclusiones sobre cómo es, a qué se parece, escuchándolo. ¿Sí? Vamos a hacerlo.
El zouk es un ritmo alegre, muy sabroso para bailar. bailan hasta los viejos y no pierden el compás. Los extranjeros que vienen también lo saben gozar. Se sienten salvadoreños con el ritmo de la hueva.
Bueno, como se pudieron dar cuenta, el zouk realmente es un ritmo muy alegre, como dice la letra de la canción. Y yo le encuentro un buen parecido con los ritmos que vimos bailables de Cuba. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones si quieren buscar sobre el género zouk. Se escribe XUC. Y allí donde quieran consiguen información, poca, muy poca, pero pueden por lo menos ampliar su repertorio de lo que escuchan cuando están en sus ratos de ocio. No quiero dejar pasar la oportunidad de hablarles de un instrumento interesantísimo de allí, de El Salvador, que le dio paso a la creación de unos grupos musicales. Es la chanchona. Es un instrumento así como gordito, grande, de sonidos graves. Tiene cuatro cuerdas, se puntea con los dedos y es un instrumento creado allá en El Salvador. Generalmente es construido de madera y pues a diferencia del contrabajo no se utiliza un arco para tocarlo. Este instrumento es muy querido allá en El Salvador, por eso los campesinos rebautizaron al bajo acústico con el nombre de chanchona, porque dicen que ese es su instrumento. Y el conjunto musical donde se toca ese instrumento es llamado así, chanchona. Les voy a poner un pequeño fragmento de lo que tocan en las chanchonas.
Una pena y otra pena, dos penas para mí. Ayer lloraba por verla, hoy lloro porque la vi. Una pena y otra pena, dos penas para mí. Ayer lloraba por verla, hoy lloro porque la vi.
Bueno, y por último, quiero que sepan que en El Salvador también existe el ritmo de cumbia, la cumbia salvadoreña. Todos estos géneros son géneros de los que no existe casi documentación, pero están presentes. Y es bueno saber que existen porque aunque no estén declarados, yo sí siento que son patrimonio de sus países, de nuestro continente, y que es importante conocerlos, difundirlos, sobre todo, darles el valor que se merecen. Recuerden que muchas veces no es que los géneros sean feos o que sean de mal gusto, sino que no son difundidos. Y por eso vemos géneros con una calidad musical bajísima, populares y que la gente ama, y también géneros muy buenos con calidad musical impresionante que nadie conoce y que nadie difunde. Así que cambiemos esto, seamos el factor de cambio. Ya con esto me despido, no sin antes agradecerles por permanecer aquí, por compartir este espacio con todas las personas que ustedes creen que lo van a apreciar tanto como ustedes mismos. Y sobre todo, gracias por dar like, comentar, calificar y seguir el podcast. Es para mí todo un honor dedicar tiempo de mi vida en ofrecerles contenido que nos haga querernos, unirnos y apreciar más lo nuestro. Recuerden seguirme en mis redes y continuar este bonito viaje a mi lado. Nos escuchamos el próximo viernes. Bueno, me despido por ahora, no sin antes pedirles el favor de que me comenten qué les pareció este episodio, si quieren que aborde un tema en específico y sobre todo que me den like si disfrutaron conmigo esta charla y me sigan a través de mis redes como @DanielaVLN. Muchas gracias por acompañarme y que tengan una linda semana. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde.